Ser Deportivo. Cadena Ser.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivos. Recibido un saludo de Hugo Condés en nombre de la redacción de deportes de la cadena SER. Muchas gracias por escucharnos a través de la radio, de los dispositivos móviles y de cadenaser.com. Lunes 21 de julio, han pasado 8 días desde la final del Mundial y quedan 22 días para la apertura oficial de la temporada, la Supercopa de Europa en Cardiff entre el Sevilla, campeón de la Europa League, y el Real Madrid, campeón de la Champions, que por cierto ha partido hoy hacia Estados Unidos en su habitual stake de pretemporada. Precisamente esa Supercopa puede ser el estreno oficial como jugador del Real Madrid del colombiano James Rodríguez. Ya escuchaste ayer a Mario Torrejón, que contaba que James será jugador del Real Madrid por 75 millones de euros. De hecho, Florentino Pérez habría cancelado un viaje para cerrar la operación en Madrid, presentarlo el miércoles o jueves en el Bernabéu y viajar el mismo viernes a Los Ángeles con el futbolista. Incluso los compañeros del diario AS apuntan a que James está ahora mismo en Madrid. Con este fichaje, el Real Madrid continúa con la tradición de hacerse con las estrellas de los mundiales. Recordaréis, en 2002 fue Ronaldo Nazario, campeón con Brasil y máximo goleador. En 2006, Fabio Cannavaro, balón de oro del Mundial y campeón con Italia. En 2010, bueno, en 2010 lo de Iniesta era imposible, pero ya tenían a Casillas, que fue el otro héroe del Mundial para España. Y en 2014, Florentino Pérez ha fichado al mejor centrocampista del Mundial, Toni Kroos, y ahora al máximo goleador de la cita brasileña, con el delantero colombiano, que veremos si trae consigo la marcha del fideo Ángel Di María. Mientras tanto, en Barcelona el equipo de Luis Enrique entrena tras el estreno este fin de semana en Huelva, con el Baby Barça, en el que por cierto Ter Stegen dejó buenos modos, y sobre todo se vio que Gerard Deulofeu pide hueco a la plantilla. Difícil lo va a tener Luis Enrique con todas las piezas que tiene este año en ataque, aunque más difícil parece lo de la defensa, lugar en el que sigue atascado el Barça intentando contratar al central deseado. Hoy en Can Barça ha hablado Sergi Roberto. A pesar de los fichajes de este año, el Barça sigue siendo un club de cantera.
No creo que sea así. Gerard, Rafinha también han vuelto, ha subido Masip del Barça B. Creo que en el equipo hay bastantes jugadores de la cantera. Luis Enrique es un entrenador que confía mucho en la cantera también, y siempre que pueda contará con jugadores del Barça B. Y bueno, creo que la filosofía es la misma, no ha cambiado nada. Por necesidades sí que se han fichado jugadores que no son de casa, pero bueno, también han subido gente del Barça B.
Por su parte, el campeón de Liga sigue su estadía en Los Ángeles de San Rafael a la espera del primer amistoso, que será este miércoles ante el Numancia. A la espera de más refuerzos ha tomado la palabra el segundo capitán del equipo rojiblanco, Raúl García. Confianza y compromiso los que se han quedado en la plantilla.
Hay que pensar en los que estamos, en la gente que se ha quedado, que como decía el Capi el otro día, el compromiso con el club es brutal. Y lógicamente pues esperar a que sigan llegando jugadores, porque el club está trabajando para que lleguen. Queda todavía un mes de trabajo duro para ellas, pero como te decía, ¿no? El grupo que hay es bueno, prácticamente muchos de los jugadores titulares del año pasado siguen. No tenemos miedo a nada, ¿no?
Por cierto, que uno de los delanteros que se han asociado al Atlético de Madrid este verano, el del Manchester City, Álvaro Negredo, va a estar entre 2 y 3 semanas, meses, mejor dicho, de baja, al romperse el quinto metatarsiano de su pie derecho. Mala suerte para el vallecano. En el capítulo de presentaciones, días activos en las salas de prensa de nuestro país. Hoy en Sevilla se ha presentado el portero Barbosa y al delantero Yago Aspas. En Valencia, el Levante ha presentado al centrocampista Víctor Pérez. En Getafe han presentado a Inestroza y Yoda, y el Córdoba, que hoy vuelve al trabajo, presenta esta noche a Fede Cartabia, después de haber cerrado la cesión del delantero brasileño Raider Matos, procedente de la Fiorentina. De los amistosos ayer, debut del español de Sergio González, con victoria contundente ante un combinado del Valle de Arán, 0-14, con 5 goles de Sergio García, que ha empezado con mucha hambre, y hoy no se juega ningún amistoso de equipos de primera división. Mira qué raro, es todo un día sin fútbol. También en fútbol ayer, la selección de la AFE ganó el torneo FIF Pro al ganar la final a Francia por 1-0, la selección de los futbolistas desempleados, demostrando que los jugadores españoles son los mejores de Europa, aunque estén sin equipo. Fuera del fútbol, día de descanso en el Tour de Francia, donde Nibali parece el más fuerte de la carrera, y la emoción llega de cara a los cajones de París. Alejandro Valverde es segundo, debe aguantar las embestidas de Bardet, de Pinot y de Van Garderen. En Fórmula 1, Rosberg ganó el Gran Premio de Alemania, donde destacó la remontada de Hamilton, que acabó tercero. Alonso, pues ya sabéis, más de lo mismo, quinto. En baloncesto, medalla de plata para los sub-20 en el europeo, tras perder la final frente a Turquía. Un nuevo éxito del baloncesto español, con esta generación entrenada por Jaume Ponsarnau, que garantiza el relevo a los Gasol, Navarro, Reyes y compañía. En waterpolo, en el europeo que se está disputando en Budapest, las guerreras ya están en semifinales tras ganar ayer 12-8 a Italia, y los chicos se juegan el pase a cuartos esta tarde a las 4. Deben de ganar a Serbia o empatar a 8 o más goles para meterse en esos cuartos. Y por último, como es tradición en este programa, una del contestador. La diferencia de presupuestos y de fichajes entre los equipos grandes y los más modestos sigue originando cabreo. Para muestra, un botón.
Simplemente quiero decir que los de la FIFA, UEFA o Federación Española de Fútbol debían de tener un poco más de respeto hacia los equipos pequeños. Y a todos estos grandes que cobran todo lo de televisión, cobra uno solo, lo cobran todos los demás, encima se permiten el lujo de, como tienen más dinero que los demás, provocar a los jugadores de los otros equipos, léase Valencia, Barcelona, Mathieu, y claro, a forzar la guerra. Esto debería estar prohibido. Y quien haga esto, tanto el Madrid como el Barcelona, como el que sea, deberían de sancionarlo de por vida para no jugar en la primera división ni en Europa. Porque esto algún día se va a acabar, porque la gente como yo ya se está hartando de esto, que antes era un espectáculo y ahora es un burdo negocio, sucio negocio.
No se enfade, caballero. Tranquilo. Espero que al menos en este ratito de deportes le hagamos relajarse un poco. Son las 3 y 16. Arrancamos. Arrancamos por el Real Madrid. Ya lo escuchaste ayer en la voz de Mario Torrejón. El Real Madrid que va a firmar a James Rodríguez. En torno a los 75 millones de euros va a pagar el Real Madrid al Mónaco para que la estrella del Mundial sea nuevo futbolista del Real Madrid. Un Real Madrid, por cierto, que está de viaje hacia Estados Unidos, como cada pretemporada, y en ese viaje está Mario Torrejón, que nos ha querido dejar este mensaje.
¿Qué tal, Hugo? Muy buenas tardes a todos. Bueno, cuando escuches este mensaje en el contestador, llevaremos ya un par de horas, por lo menos, sobrevolando ya el Océano Atlántico, nosotros, y la expedición del Real Madrid, que ha entrenado esta mañana a las 10 menos cuarto, en principio sin ninguna novedad. Los 8 futbolistas de la primera plantilla que ya estaban entrando durante todos estos días, los 9 canteranos que han viajado con ellos para este estado de pretemporada en Estados Unidos, y un par de novedades más, y es que se han subido a este avión algunos que tenían permiso, algunos internacionales que tenían permiso para llegar un poquito más tarde, para incorporarse el próximo miércoles. Es el caso de Xavi Alonso, es el caso también de Pepe y de Coentrao, que en principio se suben a ese avión, se han subido a ese avión y van a marcharse a Los Ángeles acortando un poquito sus vacaciones, pendientes de Sergio Ramos y de Iker Casillas, que se incorporarán este miércoles. También se incorporará Modric y Cristiano Ronaldo, que son los que quedan un poco por incorporarse al equipo, como digo, en este estado de pretemporada. Todo el mundo hablando de lo mismo, de la llegada de James Rodríguez, que como contábamos ayer en la cadena SER, lo adelantábamos a las 8 de la tarde, ha llegado el Mónaco y el Real Madrid a un principio de acuerdo para que James Rodríguez sea jugador del conjunto blanco por una cifra que rondará los 75 millones de euros. Las negociaciones en las últimas horas se han acelerado mucho. Ayer James pasaba por Madrid, pero no para hablar con los dirigentes del Real Madrid, porque con ellos está todo acordado. Simplemente pasaba de escala a Niza, donde hoy ya sí está arreglando sus flecos para poder desvincularse del Mónaco y fichar directamente por el Real Madrid. Lo que tiene previsto el conjunto blanco, después de que su presidente cancelara el viaje que tenía a México para volver a Madrid y cerrar este fichaje, es que alrededor de la mitad de la semana, el miércoles, el jueves como mucho, James Rodríguez sea ya oficialmente jugador del Real Madrid y se ha presentado en el Santiago Bernabéu, para después el viernes coger un avión con el presidente del Real Madrid, con Florentino Pérez, y venir hasta Los Ángeles para unirse a este stand de pretemporada del conjunto blanco. 3 partidos contra el Inter, la Roma y el Manchester United tiene previsto el Real Madrid aquí, así que lo dicho, alrededor de la 1:30 de la madrugada, cuando será 1:30 de la madrugada en España, aterrizará el avión del Real Madrid para empezar ya esta gira, que ya es una tradición, gira americana del Real Madrid.
Bueno, pues ya lo escucháis, el Real Madrid camino de Estados Unidos, lo de James caliente, caliente. Ya os contábamos que los compañeros de LAS incluso dicen que está en Madrid, o sea que puede oficializarse en las próximas horas. Yo quiero conocer cómo está Colombia, que es un lugar muy caliente de cara al fútbol, muy apasionado, y quiero saber cómo están con el fichaje de James Rodríguez, y también presentaros un poco quién es James Rodríguez, por si alguno no ha visto más allá de los 5 partidos que se han visto en este Mundial. Así que quiero hablar con Juan David Cardozo, que es compañero de Radio Caracol. Hola, Juan David, muy buenas.
Muy buenos días para ustedes, buenos días para todos los oyentes en Madrid, en España y en cualquier parte del mundo.
Bueno, Juan David, quería saber la conmoción que debe haber en Colombia, porque yo sé lo pasionales que son la gente de Colombia para el fútbol, con que James Rodríguez pueda fichar por el Real Madrid.
Bueno, realmente es una experiencia fantástica. Los colombianos estamos muy contentos. Desde esta mañana hemos estado recibiendo la noticia. Sabemos que el jugador James Rodríguez estuvo en Madrid, llegó a la al aeropuerto en Madrid, y bueno, está también muy contento porque así también lo ha señalado en algunas redes sociales. Ayer domingo supimos que había llegado y hoy sabemos que es posible y muy posible ya el fichaje y el traspaso que hay de James Rodríguez de El Mónaco en Italia al Real Madrid. Es el tercer colombiano que recorre los pasos en el Real Madrid y que está presente en un equipo de España. Como ustedes bien sabían, Freddy Rincón, Edwin Arturo Congo fueron dos de los principales jugadores de fútbol que hicieron parte de este gran equipo en España.
Oye, Juan David, para la gente que conozca menos a James, porque es un chico muy joven y que se ha destapado evidentemente en ese Mundial de Brasil de 2014, ¿cómo ha sido la trayectoria de James? ¿Quién es James Rodríguez?
Bueno, James Rodríguez es evidentemente un futbolista colombiano. Él nació en Cúcuta, eso es en el norte de Santander. Desde niño ha jugado en varios equipos nacionales y ha recibido varios premios también. Sobre todo en el Mundial 2014 hizo un gran papel, tanto que se ha ganado la bota de oro como el goleador número uno del Mundial. Y no solo eso, sino que también ha hecho un gran papel como jugador de nuestra selección en el Mundial 2014. James, pues como todos lo sabemos, ha estado en el Banfield, ha estado en el Porto, estuvo también acompañado del gran Radamel Falcao García, y ha sido un deportista que ha realmente marcado diferencia. Últimamente, exactamente en el 2013, le fue para el Mónaco y estaban muy muy contentos con él, pero bueno, ya sabe usted que el fútbol es un poco impredecible, y sobre todo los mejores clubes quieren a los mejores jugadores, y en mi opinión James Rodríguez es uno de los mejores jugadores que ha tenido el fútbol en los últimos años.
Juan David, la última, me consta que en Colombia eran muy del Atlético de Madrid cuando Falcao fichó por el Atlético de Madrid y ganó títulos. Ahora esto se va a cambiar, de toda la vida han sido del Madrid, luego fueron del Atlético, ahora se vuelve otra vez Colombia un poco del Madrid con lo de James.
Pues mire, realmente nosotros hemos sido un país que ha seguido mucho los equipos internacionales, ¿no? El Atleti de Madrid con Falcao García, muchos usaban su camiseta, muchos usan en la camisa ahora del Mónaco, pero realmente vamos a volvernos muy hinchas de nuestro equipo Real Madrid, porque James Falcao ha sido James y Falcao han sido unos muy buenos jugadores, y sobre todo James últimamente ha hecho vibrar este país. Si usted se da cuenta, en algunos medios de comunicación, o si bien usted vio el Mundial, como todos lo vimos, sabemos que las reacciones en Colombia y, digamos, la afición que tiene James Rodríguez es increíble. Es un gran jugador, es un mediocampista increíble, y esperamos entonces que haga un gran papel en el Real Madrid.
Juan David Cardozo, compañero de Radio Caracol, muchísimas gracias por tu amabilidad, y que le vaya muy bien a James cuando fiche por el Real Madrid. Claro que sí. Un abrazo grande.
Muchas gracias a ustedes y un saludo especial para todos los oyentes.
Bueno, Juan David, perfecto.
Durante las vacaciones, el riesgo de robo en casa es más alto. No importa que te ausentes 15 días o 15 minutos, todas las precauciones son pocas. Cierra bien puertas y ventanas, y sobre todo, no se lo pongas fácil a los ladrones. Instala una alarma. Securitas Direct. Llama gratis al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
El Greco nunca se fue de vacaciones, y este año tampoco. Porque en Toledo hay tanto que vivir en el año de su centenario que durante todo el verano estarán abiertos los espacios Greco, incluidos el Museo del Greco y el Museo de Santa Cruz. Ven a Toledo. Más de 60 obras del Greco te están esperando. El mejor Greco en el mejor marco.
Desde Mobile World Center, Mark ve el futuro de su ciudad. Gracias a este espacio creado por Mobile World Capital y Telefónica, personas como Mark descubren cómo los últimos avances en tecnología móvil van a cambiar su vida. Acércate al Center a jugar con una mesa reactiva. Descubre todo lo que te estás perdiendo en mobileworldcenter.com.
Tres y 24 del posible fichaje de James, me voy a la ciudad condal. Hola, Joan Tejedor, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Muy buenas.
Buenas noticias en el Barça, porque Adriano ha vuelto a correr.
Sí, ha vuelto a pisar el césped después de que el lunes pasado le detectaron aquella alteración del ritmo cardíaco. Nos decían hoy en el club que no es un diagnóstico para preocuparse, que no llega a lo que podría ser una arritmia o cualquier otro diagnóstico de este tipo, que simplemente, pues bueno, el jugador tiene que seguir ese tratamiento de mes, mes y medio, y hoy por primera vez ha empezado a correr y lo ha hecho sin ningún problema, y todos los controles han seguido el curso que estaba previsto, y por lo tanto Adriano va a seguir entre 3 y 5 semanas más hasta que vuelva a reincorporarse al trabajo de los compañeros, hasta tener el alta médica. Pero pero todo marcha perfecto con el brasileño.
Ya decíamos que en la portada que se ha estrenado el Baby Barça de Luis Enrique, por aquello que no tiene prácticamente a todos sus futbolistas en la plantilla y sí a los chavales más jóvenes. Muy bien de Ulufeo el otro día. Uno de los exponentes de ese Baby Barça, que es Sergio Roberto, ha hablado hoy, ¿no?
Sí, el que hizo de capitán. Le pusieron el brazalete en el brazo, lo lució por primera vez prácticamente desde que está en el club. Lo comentaba hoy que no había sido capitán ni siquiera en las inferiores. Un Sergio Roberto que lo oíamos al principio defender la política de fichajes del Barça, de no dejar de mirar la Masía, pero sí fichar lo que se necesita. Y actuó el otro día en la posición de pivote defensivo, una posición que no es habitual para él. Se da la curiosidad de que ya jugó en esa posición el día que debutó con el primer equipo en partido de Copa del Rey, de la mano de Guardiola ante el Ceuta en el Camp Nou. Y ahora con Luis Enrique espera tener los minutos que no dispuso de la temporada pasada. Dice que el técnico asturiano ya saben en la plantilla que no se casa con nadie, ya lo experimentaron en el Barça B, y eso puede ser una ventaja para los jóvenes a la hora de hacerse un hueco. Dice Sergio Roberto que no quiere aclarar si le han ofrecido renovar o no. Se especulaba el otro día con que el club podía plantearse alargar su contrato, no lo ha querido aclarar, pero sí que dice que él en ningún momento se ha planteado salir del Barça.
Un entrenador nuevo siempre te da muchas ganas de entrenar, de dar el máximo para demostrarle que puedes ser importante en el equipo, y creo que así será. Luis Enrique además nos conoce del Barça B, o sea que para nosotros mucho mejor. Pero bueno, ya te digo que todos empezamos de cero, tenemos que dar al máximo al 100% y los jóvenes todavía un poco más.
Y del central, Joan, seguimos a la espera, ¿no?
De momento no se ha precipitado nada, igual que el comunicado de Matías del otro día no hizo que el Valencia aceptara negociar por debajo de la cláusula. El hecho de que se haya puesto ese ultimátum de que Matías sería el miércoles con el Valencia de pretemporada, si no hay nada solucionado, si no se han sentado los clubes a negociar o no se ha cerrado nada, Matías desistiría ya de hacer ningún otro gesto y se integraría a la disciplina del Valencia y empezaría a jugar amistosos. Eso no ha hecho que el Barça quiere acelerar las cosas. Es decir, el Barça sigue con su oferta encima de la mesa de Valencia, recordemos, unos 16-17 contando las variables. No quiere pagar la cláusula, no quiere el Barça pagar los 20 millones, y por lo tanto, con el club enrocado en esta posición y el Valencia enrocado en la cláusula, hace pensar que van a empezar a tomar protagonismo las próximas horas, los próximos días, las alternativas que dice Zubizarreta que maneja.
Muchas gracias, Joan.
Un abrazo.
Bueno, Matié, que juega en el Valencia. En Valencia está Chimo Manolo. Hola, Chimo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Matié, como la peli, límite 48 horas.
Efectivamente, estoy escuchando, Joan, hablar de alternativas. Tendrán que ser muy suculentas y muy apetecibles para hacer cambiar de parecer a Amadeo Salvo, el presidente, que de momento se muestra intransigente. Son 20 millones de euros el valor de la cláusula y al contado. Es el mensaje que le lanzaron, bueno, que ha lanzado públicamente hasta la saciedad el presidente, y que le dijeron cara a cara el otro día Nuno y Rufete a Jeremy Mathieu, cuando le permitieron que no jugara tampoco el segundo amistoso contra el Nuremberg en Alemania. Y le han dicho, o el Barcelona pone el dinero el próximo miércoles, o tú ya, antes del miércoles, o tú ya empiezas a tener dinámica de grupo, estás en el Valencia, te centras, te convencemos para que juegues aquí, porque no podemos estar esperando todo el verano. El año pasado, el precedente más claro que tenemos es el de los 30 millones de euros de la cláusula de Roberto Soldado al Tottenham. Al final pasó por caja al Tottenham y tuvo que pagar los 30, no fueron al contado. Hubo una parte que son a plazos, pero ahí dejó claro Amadeo Salvo cómo se iba a manejar en las negociaciones, cómo de momento se está manejando la de Jeremy Mathieu. Pasan las horas y Mathieu sigue siendo jugador del Valencia porque, como decía Joan, el Barça no se ha plantado aquí con los 20 kilos.
Veremos qué pasa con Mathieu. Entre dos segundos, Chimo, el que puede llegar es Rodrigo Moreno, ¿no?
Sí, nos confirman desde el club que está en Valencia ya, está a la espera de pasar la revisión médica, podría pasarla en las próximas horas y mañana hacer el acto de revisión médica comercial y la presentación para el miércoles marcharse ya con sus compañeros a la gira por Sudamérica hasta el 31 de julio. Llegaría cedido por el Benfica, es propiedad de Peter Lim, como también André Gómez, así que Rodrigo podría convertirse en las próximas horas en el nuevo delantero centro del Valencia cedido por el Benfica.
Estaremos atentos, gracias, Chimo.
Hasta luego.
Y un paso rápido por Córdoba, porque es una ciudad de fiesta este año, que vuelve a primera división después de muchos años, y hoy es el último equipo de primera división que vuelve a la pretemporada. Hola, Lalo Rodríguez, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Hugo. Exactamente. Hoy el Córdoba ha pasado los reconocimientos médicos por la mañana y esta tarde, a partir de las 7, tiene la primera sesión de trabajo a las órdenes de Albert Ferrer, que, por cierto, esta mañana había sorpresa porque en esa sesión de reconocimientos médicos llegaba una nueva incorporación, que es Ryder Matos, jugador brasileño que viene de la Fiorentina, tiene 21 años y viene en calidad de cedido. Así que ya son 8 los refuerzos que tiene el Córdoba para este arranque de temporada.
Pues lo van a disfrutar seguramente en Córdoba este año la primera división. Gracias, Lalo.
Un saludo.
Y pendientes, repito, de James Rodríguez, que parece que en las próximas horas va a ser oficial jugador del Real Madrid, como ayer contaba aquí la SER, Mario Torrejón. 3:30, SER Deportivos.
104.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
El bañador, en la maleta. La toalla, en la maleta.
Y la revisión del coche,
en Euromaster.
¿Y los neumáticos?
En Euromaster, que este verano no te falte de nada. En Euromaster somos expertos en el mantenimiento integral de tu vehículo. Y ahora disfruta de precios increíbles en neumáticos Zigar, como el 175-65R14, por solo 45 euros, todo incluido. Celebra con nosotros las nuevas aperturas en Getafe y Leganés, o visítanos en uno de nuestros 30 centros en Madrid.
Hola, ¿a qué arreglan coche, verdad? Es que a mí se le ha caído una rueda de adelante. ¿Lo podéis arreglar?
En Getauto, el máximo calidad y transparencia en tus reparaciones, con un año de garantía Bosch en piezas y mano de obra, y garantía de por vida al pintar tu vehículo. Getauto, en Getafe, calle Edison 43, Polígono Industrial San Marcos. Getauto.es.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Ser Deportivos, Cadena Ser. Cadena Ser.
Empresa colaboradora de El Árbol es Vida.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0 91 521 2945, y no te cortes, di lo que quieras.
Efectivamente, como hacía también la vaselina, le querían fichar unos laboratorios. El público se aburría tanto que en vez de hacer la ola, hizo el adiós. Cuando el portero se jubiló, puso un puesto de palomitas.
91 521 2945. Llama y exprésate.
Eliminada España, los aficionados perdieron el interés y los jugadores encontraron el capital. Y al final quedará campeón, no el que más suerte tuvo, sino el mejor. Y después de la final, el mundo seguirá igual. Así es y así se cuenta.
Hemos guardado respetuoso silencio al mensaje del oyente. Nosotros los especialistas en chistes en esta casa son, ya lo sabéis, que Fran Ronquillo y Diego González. Yo a ellos les dejo el tema de que opinen los chistes. Yo de momento no opino. 3:32, vamos a darnos una vuelta por la concentración del campeón de liga, del Atlético de Madrid, que está preparando la próxima temporada, una exigente temporada para el conjunto del Cholo Simeone, y por allí está uno de los hombres más importantes de la temporada pasada, jugador, yo no sé si revelación, pero muchos desde luego no esperaban el rendimiento que dio Raúl García, segundo capitán del Atlético de Madrid la temporada pasada. Hola Raúl, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, ¿cómo va la pretemporada? ¿Ganas de empezar ya los partidos? ¿Ya cansan las palizas del profe Ortega o no?
No, vamos bien. La verdad que os hace contento, porque sabemos que este trabajo al final da resultados, pero bueno, tenemos también, como dice, ganas de empezar a competir también.
¿Pero eso lo hacéis para quedar bien con el profe, o es verdad que eso luego lo notáis a lo largo de la temporada, tanta paliza al principio de pretemporada?
No, para nada. Si trabajásemos así como trabajamos y no vemos los resultados, hablaríamos con él, ¿no? Al contrario, el equipo creo que es una base fundamental la que hace estos días, y por eso lo llevamos bien.
Oye, esa temporada va a ser muy exigente después de lo del año pasado. ¿Vosotros sois conscientes de lo que os va a pedir la gente?
Sí, pero bueno, cuando no ha sido exigente una temporada en este club, ¿no? Es importante que la exigencia sea máxima, porque eso quiere decir que el equipo está preparado para hacer las cosas como se han hecho hasta ahora.
Yo, el año pasado el mensaje era partido a partido. Yo imagino que este año el mensaje va a ser el mismo, pero es verdad que el foco de campeón de liga lo tenéis vosotros.
Sí, pero nos ha ido bien con esa filosofía, ¿no? Además creemos en ella, como todos sabéis, y tenemos que seguir en la misma línea. Después ya, a final de temporada veremos hasta dónde hemos llegado, pero la idea es la misma.
Hoy han llegado nuevos futbolistas, ha llegado Siqueira, ha llegado Moyá, los dos últimos que llegaron nada, hace muy poquito ya la concentración, tanto Blas como Manchuki, les hemos visto que cortando el cochinillo son buenos. ¿Qué tal en el campo? ¿Qué tal compañeros son?
Bien, la verdad que creo que se les da mejor el fútbol que la cochinilla, ¿no? No, la verdad que uno, gente con ilusión, gente que contrastada también, pero que viene a aportar mucho al equipo, y se van integrando poco a poco, porque nosotros mismos queremos que se integren lo antes posible.
Te quiero preguntar, sobre todo como aficionado, por Manchukić, porque tú le has visto desde fuera y tiene pinta de que va a ser pareja de baile tuya a lo largo de la temporada. ¿Qué te parece a ti Manchukić?
Bueno, lo de ser pareja de baile, ya sabes, el míster es el que decide. Lo importante es que juegue yo, juegue él, o jueguen los que estén, hagamos bien las cosas, pero bueno, creo que es un jugador que ya ha demostrado la calidad que tiene, ¿no? Viene de un gran club, viene de un equipo en el que, pues bueno, quizás no lo han dejado hacer todo lo que puede, pero todos conocemos el tipo de jugador que es y sabemos que nos va a dar muchísimo.
Hemos hablado de los fichajes, Raúl, te quiero preguntar también por las ausencias, porque se han marchado jugadores importantes. No sé si tú entiendes el nerviosismo que hay en parte de la afición por aquello de las bajas y de que no hayan llegado tantos fichajes como la gente esperaba.
No, hombre, yo lo digo siempre a los que se han ido, lógicamente desearles lo mejor, mientras han estado aquí han aportado todo lo que han tenido, han respetado al club como lo que más, pero ya son pasados, ¿no? Ahora no hay que pensar en ellos, sino pensar en la gente que está, la gente que va a venir y que la gente esté tranquila porque el equipo va a ser competitivo y va a dar la cara por nosotros, por el club y por la afición, lógicamente.
Oye, voy acabando. A nivel personal, el año pasado fue uno de los mejores, por no decir el mejor año de tu carrera seguramente. No sé qué expectativas tienes tú de cara a este año.
Bueno, ya me conoces, ¿no? Soy una persona que me gusta ponerme la exigencia lo más alta posible, porque creo que en la vida cuanto más difícil te pongan los retos, más puedes dar de ti mismo, ¿no? Quiero seguir mejorando, quiero seguir haciendo las cosas bien como he estado haciendo hasta ahora y más si cabe, a pesar de llevar muchos años aquí, cada año que empiezo con el club, pues es una ilusión enorme por lo que te digo, ¿no? Por mejorar todo lo que he hecho antes.
Pregunta típica a esas alturas de la pretemporada y que casi casi nos obligan en la carrera a hacer a los periodistas. ¿Cuántos goles firma Raúl García esta temporada?
Bueno, yo siempre he dicho que el tema de los goles no es algo que me importa a nivel personal, sino que me importa a nivel de colectivo, ¿no? Todo lo que sea ayudar al grupo, si es con goles mejor, pero bueno, lo que tenemos que hacer es aportar todo lo que tenemos y ojalá yo pueda aportar también ese granito de arena.
La última, Raúl, ¿qué tal la vida de casado? ¿Bien? ¿Te trata bien?
Bien, muy bien. La verdad que tengo una mujer excepcional y, bueno, la verdad que estoy muy contento.
Este año toca besar el anillo, ¿eh? En las celebraciones.
Sí, eso, vamos, no puede faltar.
Raúl García, jugador del Atlético de Madrid, te deseamos mucha suerte, que repita los números, incluso que mejore los del año pasado, que será buena señal para todos los aficionados del Atlético de Madrid. Un abrazo muy grande.
Muchas gracias, Norma.
Raúl García, que será un jugador importante, seguro, el año que viene en el Atlético de Madrid. 3:37, vámonos al Tour. Jornada de descanso en el Tour de Francia, donde, como decíamos antes, parece que Nibali es el más fuerte y parece que la lucha, casi como en la Liga, es por la Champions, por los puestos, por los cajones de París, el segundo y el tercer puesto, y tenemos a Alejandro Valverde. Y quiero hablar yo un ratito de ciclismo con nuestros compañeros, con lo bien que lo cuentan, además, todos los días. Edu Pidal, muy buenas.
Hola, Hugo, a ti también te va a tocar besar el anillo, ¿eh?
Sí, me toca, en el torneo medio, eso dalo por hecho. Íñigo Martínez, muy buenas.
Qué placer, Hugo. Muy buenas.
Bueno, como si fuera esto un Sanedrín, quiero haceros una serie de preguntas, vosotros que sabéis bastante de esto. ¿Qué nos espera la semana que falta, Martínez?
Nos espera el Tour, ni más ni menos. O sea, porque han pasado los Alpes, es verdad, pero es que nos queda todo. Nos queda tres etapones en Pirineos y nos queda una crono el penúltimo día que van a decidir todo. O sea, en las etapas de mañana, que no acaban alto, pero es muy dura, con un puerto de Lares que hay que subir y luego hay que bajar, que ocupa una pregrullada porque el descenso es peligrosísimo. Luego la etapa de tres puertos de primera con final en Pla de Arez, el puerto de categoría especial, y luego el Tourmalet y Autacamp, dos de categoría especial, es que hay algunos, se puede entregar hasta el apellido, ¿no? Y luego la crono. Hugo, es que nos queda el Tour, todo eso, nos queda casi nada.
Dice que nos falta todo, nos falta la general también, Pidal, en el sentido de Nibali, porque no tiene pinta de que Nibali pueda fallar.
No tiene pinta y nadie piensa en que Nibali pueda fallar. Lo que puede amarrar es todavía más el Tour de Francia, aumentar esas diferencias y probablemente ganar el Tour con las mayores diferencias de los últimos años. Nibali se ha mostrado como el más fuerte y incluso sus rivales, desde Alejandro Valverde a los dos franceses, a Thierry Vangarderen, que viene también por detrás quinto, en lo que piensan es en el podium. Están luchando por el segundo, por el tercer puesto y por subirse al cajón de París, pero yo creo que ya, salvo accidente, salvo catástrofe, nadie piensa, salvo el italiano, que puede ganar de Francia.
Martínez, ¿cuál es el objetivo de Valverde? ¿Ser segundo o no perder el podium?
No, no, o sea, segundo. Vamos a ver, si subieras tercero, el objetivo sería amarrar o buscar el segundo puesto, pero teniendo ya la segunda plaza, ahora, ha faltado una semana, el objetivo es amarrarlo, es que no cabe otra, hombre. Yo no digo que el podio sea malo, que no lo es. La verdad no sabe lo que es un podio del Tour de Francia, pero bueno, ya que estamos, pues vamos a perseguirlo, ¿no? Sería una auténtica locura y una estupidez que un corredor que tiene la posibilidad de ser segundo, pues se mirara en tercer puesto. Y Valverde además es un tipo valiente, es un tipo echado para adelante y va a intentar buscar el segundo, o amarrar ese segundo puesto, vamos, contra viento y marea, sabiendo que tiene un hándicap con algunos corredores en la crono, que es verdad que lo tienen, va a tener mucho mejor que él, incluso Pergo también, pero bueno, en la montaña les puede meter placa y lo va a intentar estos días para ser segundo detrás de Nibali en París el domingo.
Para ser segundo, Pidal, ¿quién es el rival más peligroso que tiene Valverde?
Con estas diferencias, para mí el americano, Van Garderen. Si mantienen las diferencias después de las etapas de Pirineos, el favorito para quitarle ese puesto en la crono previa a la etapa de París es Van Garderen. El problema es cómo salga esos tres. Hablo de los dos franceses, de Bardet y de Pinot, de Van Garderen y de Valverde. Entre los cuatro se van a jugar las dos opciones de podium. Tendría que mantener las diferencias en Pirineos. Yo creo que va a intentar seguir la rueda de los franceses en la montaña Valverde, y con esas diferencias el único que se lo puede quitar es el americano en la crono. Pero claro, en los Pirineos, como te decía Íñigo, mañana es una etapa durísima que no acaba en alto, y después miércoles tenemos otro etapón, y el jueves es Tourmalet y Otacán, casi nada. Primero tiene que pasar la montaña, y yo creo que con un minuto y medio que tenga de diferencia para la crono final, Valverde podría asegurar el podio.
Las dos últimas para los dos. Marquine, ¿qué etapa va a ganar Purito? Porque no me creo que acabe el Tour sin que gane Purito una etapa.
Como no gane Purito una etapa, nos vamos por segundo año consecutivo sin terminar una etapa del Tour. Es que le puede poner cualquiera. ¿Cuál es el problema de Purito? Que Nibali está muy fuerte y Nibali va a intentar trincar todo lo que pueda.
Todo, ¿no?
Claro, pero primero por ganarlo y segundo por no tener ningún tipo de sustos, ¿no? Es normal que el italiano quiera amarrar y está siempre arriba. Entonces va a ser complicado. Yo, cualquiera de las dos que tenía en alto, bien la de pasado mañana, sobre todo la de pasado mañana, ¿no? Quizás la de Utacán y con el de Tourmalet también es buena para él. Yo creo que la de pasado mañana puede ser para Purito. Si no gana Purito, nos vamos de aquí sin ganar una etapa.
¿Le dejamos a Martínez el pronóstico o tú tienes otro, Pidal?
Yo, a mí me gusta la del miércoles para el Purito, y sobre todo, lo que va a intentar también es amarrar los puntos de la montaña, sí, en todas, y ahora se la va a jugar en tres días. Hoy tiene jornada de descanso, vamos a ver cómo pasa la primera jornada después del descanso Purito, que hay algunas vueltas en las que no le ha venido nada bien, y él ya ha dicho que prefiere ganar el maillot de la montaña que una etapa. Purito ya ganó una etapa del Tour en 2010, y ahora tiene ese jersey de puntos con dos rivales también. Los rivales de Valverde son los franceses y Van Garderen. Los rivales de Purito para la montaña principalmente es uno, que es Vincenzo Nibali, además de Rafa Marca, el del Tinkoff. Bueno, yo, si por lo menos no gane una etapa, que sube muchos puntos mañana y pasado para asegurarse ese jersey en París.
Venga, la última, porra del podio, Martínez.
Yo creo que, bueno, Nibali arriba fijo,
sí.
Creo que segundo Thibaut Pinot,
sí.
Y confío, y es más un deseo que otra cosa, que Valverde va a ser tercero.
Pidal.
Mira, yo voy a ir la contraria a Martínez. Yo creo que segundo va a ser Nibali, va a ser ganar el Tour de Francia. ¿Sí? Para mí segundo va a ser Van Garderen, el americano.
¿Sí?
Y vamos a poner tercero Alejandro Valverde. Dejamos fuera a los franceses.
Bueno, ¿y quién ha invitado más a comer y a cenar al otro? ¿Martínez a Pidal o Pidal a Martínez?
Pidal a Martínez. Es un fenómeno. Siempre invita. Además, me ha dicho que tiene un buen maestro, que no es otro que Hugo Condés. Entonces Hugo Condés, cuando se coincida yo con él en algún partido, pues invitará a comer. Bueno, siguiendo el ejemplo de...
Bueno, coincida, porque te borras... No digo que te borras de una manera cada vez que voy a Bilbao, que no es normal. O sea, pero bueno, es lo que hay. Íñigo Martínez. Íñigo Martínez, Edu Vidal, muchas gracias. Un abrazo.
Venga, adiós, hasta luego.
Y también quiero irme a Barcelona porque ha hablado esta mañana un hombre que nos va a traer muchas alegrías. De hecho, nos va a traer el oro del Mundial este verano, Sergi Vaca. Hola, Raúl González, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo Condés? Muy buenas.
Ha hablado el pívot español, ¿no?
Pues sí, como decías, ha dicho que la selección española está capacitada para luchar por el oro. Con los NBA más Navarro, Rudy, Chacho y Llull, España tiene armas suficientes para derrotar a los norteamericanos, y le hemos preguntado por si habla a menudo con Durán sobre el tema del Mundial, y Vaca nos ha admitido que sí, y dice que esta vez España tendrá más opciones que los Juegos Olímpicos.
Siempre hablamos cada día del Mundial, que ellos vienen por nosotros, y a veces también yo hablo con él, que bueno, no te preocupes, que este año va a ser diferente, ¿no? Estamos jugando en casa, y que este año va a ser diferente. Yo creo que va a ser bonito jugar la final contra ellos. La verdad que sí, contra mi compañero Kevin Durant va a ser bonito.
Ibaka también ha reconocido que intentó convencer a Pau Gasol para que fichase por los Thunder, pero que al no conseguirlo está contento porque su amigo había fichado por los Bulls y espera que le vayan muy bien las cosas allí.
Muchas gracias, Raúl.
A ti un abrazo.
Bueno, va a estar bonito el Mundial con España, con Estados Unidos y también el futuro, ¿eh? Ya hemos dicho que la selección sub-20 ayer perdió la final, pero buena generación la que viene por detrás, de los Vicedo, de los Hernán Gómez, etcétera, etcétera. Menos cuarto, Ser Deportivos.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Empresa colaboradora de El Árbol es Vida.
Por cierto, se jugó también otra final, la del torneo FIFPro, de los jugadores, la selección AFE, los jugadores que no tienen equipo y que, pues ayer dejaron en buen nombre al fútbol español, porque consiguieron ganar el título, ganándole la final a Francia. El sábado, nosotros tenemos un amigo, estuvo ahí Aitor Gómez hablando con Diego Cascón, con el delantero, y queríamos darle la enhorabuena. Hola Diego, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Enhorabuena,
Muchas gracias.
Es una final, oye, por mucho que sea el torneo FIFPro y tal, es una final, las finales hay que ganarlas.
No, está claro que las finales hay que ganarlas. Fue un partido, pues bueno, yo creo que un poco raro, ¿no? Porque los organizadores del torneo no nos dejaban regar el campo y a nosotros eso nos perjudicó bastante, pero bueno, mira, al final conseguimos la victoria con un golazo que metió Bruno y muy contentos.
Anda que no se fichan jugadores de equipo de fuera y vais los que estáis sin equipo en España y le demostráis a todos que sois los mejores.
Bueno, tú ya sabes que muchas veces cuando tenemos algo bueno en casa siempre buscamos lo de fuera y bueno, pues a lo mejor también hay que mirar un poco el producto nacional, que yo creo que tenemos bastante bueno.
Oye, lo más importante, tendrás el teléfono con cobertura, ¿no? Quiero decir, hemos recibido ya ofertas. El otro día decías, Aitor, en el larguero, que bueno, tenías de España, pero que tú quieres ampliar los horizontes. ¿Hemos recibido alguna buena o todavía no, estamos esperando?
Bueno, alguna cosa sí que se ha recibido, pero bueno, estamos ahora mismo a la espera de que se confirme, pues bueno, lo que quieres, ¿no? Porque muchas veces estás esperando y al final corres el riesgo de que no recibas lo que tú verdaderamente consideres oportuno para ti. Y en este sentido, pues bueno, yo creo que a lo mejor se presenta una buena oportunidad de cara al futuro.
¿Algún destino en especial? Quiero decir, ¿algo mítico estilo Inglaterra o algo así? ¿O prefieres algo exótico como lo del Kichí?
Hombre, pues si te soy sincero, ahora mismo me daría igual. A vivir la experiencia me daría igual. Yo al principio, cuando marché a Hong Kong, no pensaba que iba a estar tan a gusto en otro país y en otra cultura diferente. Y bueno, pues ahora mismo tengo la mentalidad bastante abierta y me daría exactamente igual dónde ir. Lo que sí me gustaría, pues es bueno, seguir pues intentando perfeccionar el inglés, porque sabemos que eso de cara al futuro es muy importante.
Oye, tenéis una ventaja, la pretemporada la tenéis hecha, porque vaya paliza entre aviones y partidos que os habéis pegado.
Sobre todo en aviones llevamos más kilómetros que Willy Fox, porque estamos reventados. Acabamos de llegar ahora mismo a Barcelona y la verdad que estamos muy cansados, pero bueno, ha merecido la pena, sobre todo por las personas que hemos conocido, que al principio, pues bueno, aquí llegas con un poco de incertidumbre porque no nos conocemos de nada, sabemos que solamente son 10 días y la verdad que nos hemos sentido como un grandísimo equipo.
Directores deportivos del mundo, Diego Cascón, 30 años, delantero, experiencia en segunda B, ligas internacionales, facilidad para hacer goles, experto en machadas coperas contra equipos poderosos de primera. ¿Me dejo algo en el currículum?
Vaya, te voy a nombrar mi asesor, ¿eh?
Bueno, son datos reales lo que acabo de decir, ¿eh? No me he inventado nada.
sí, bueno, la verdad que bueno, en ese sentido sí que tenía algo de suerte, porque bueno, pues he jugado en muy buenos equipos y he tenido la suerte pues de conseguir grandes cosas pues contra equipos de primera división en la Copa del Rey.
Diego, que teníamos muchas ganas de hablar contigo. Habló contigo el otro día Aitor en el arquero antes de la final, y nosotros después de la final, primero, te queremos dar la enhorabuena y segundo, emplazarte a otro Ser Deportivo cuando el año que viene seguro juegues en algún equipo importante. Un abrazo muy grande y que te vaya muy bien, ¿eh?
Un abrazo muy grande, muchas gracias.
toda la suerte para Diego Cascón, bueno, para Diego Cascón y para todos los integrantes de la selección AFE que están sin equipo y que han demostrado que son unos pedazos de futbolistas. Equipos sí que tienen, por ejemplo, Inestroza y Yoda, que los han presentado esta mañana. Bueno, no, han presentado solo a Inestroza esta mañana en Getafe, ¿no? Paloma Monreal, muy buenas.
Hola, buenas tardes. Han presentado solo a Inestroza porque Yoda ha dicho Tony Muñoz que falta un comunicado oficial de la Federación Rumana. Entonces, para hacer las cosas bien, van a esperar a que llegue y cuando llegue ya se presentará. Ha salido Inestroza, ha saludado a los medios, ha hablado, viene de Colombia, una temporada, cedido de la Equidad, y dice que quiere quedarse, que él, su objetivo es que aunque solo está una temporada cedido, que le gusta el Getafe y que quiere intentar hacerlo bien en la Liga Española.
La Liga Española es una de las ligas más grandes del mundo. Estar para mí aquí es una satisfacción, es una bendición de Dios. Entonces, estar aquí, disfrutar al máximo todo esto, aprovecharlo, que es una buena oportunidad para mi carrera, pues aprovechar esto al máximo. No pienso que el Getafe sea, como dicen por ahí, una escala para faltar otro equipo, no. Pienso en, primero, como ya ahorita, en ser grande en este equipo, y ya que pase lo que tenga que pasar.
Un apunte más, también ha hablado Tony Muñoz de la situación de los porteros. Les han ofrecido a Ospina, aunque ha dicho que es bastante caro, y Andrés Fernández, que es el que realmente interesa, sigue las negociaciones con el Osasuna.
Bueno, pues a la espera de los porteros. Gracias, Paloma. A la espera de los porteros en el Getafe. Quiero hablar también de Fórmula 1, porque ayer hubo Gran Premio de Alemania. Y bueno, pues yo creo que al que le gusta la Fórmula 1 disfrutó con el carrerón de Lewis Hamilton. Manu Franco, compañero del diario AS, cadena SER, Imperio del Monopolio. Hola, Imperial, ¿cómo estás?
¿Qué tal, compañero? Estás ahí al mando, ¿eh?
¿Qué te parece?
La gente buena que va prosperando la radio.
Ha sido prueba de becarios y me han elegido a mí. ¿Qué te parece?
No, lo sé, hombre, sé cómo ha sido la cosa y lo que has tenido que hacer.
¿Y tú por qué estás en Alemania? Si no, te hubiera tocado presentarlo a ti también. No sé.
Era lo que faltaba al hacer. Eso no. Que queremos seguir manteniendo el primer puesto en audiencia.
Manu, ¿qué decimos del Gran Premio de Alemania? Que cumplió las expectativas, que es lo que se esperaba de Alonso, sí. Que es lo que se esperaba en todo.
Bueno, yo creo que fue un carrerón, es lo primero. La carrera fue espectacular y es algo que, hombre, tras un inicio de temporada un poco regular en cuanto a espectáculo, pues llevamos tres grandes premios, sobre todo los dos últimos, el de Silverstone y este de Alemania, yo creo que muy, muy buenos. Vimos luchas, pues sobre todo la lucha que hubo entre Alonso y Richardo fue espectacular, porque el piloto australiano se lo puso muy difícil al español, y eso que llevaba unos neumáticos en ese momento peores que los de Fernando, pero luego después finalmente Alonso le volvió a adelantar. Vimos una remontada increíble de Lewis Hamilton, del vigésimo al tercer puesto, aunque hay que decir que finalmente la oscureció un poquito, y te voy a explicar por qué, porque realmente debería haber acabado segundo. Ya sé que puede parecer una locura decir, hombre, si saliendo el 20,
sí,
mal que acabe el tercero, y desde luego no está mal. Pero es que finalmente hubo en apenas 5 vueltas, le quitó 10 segundos a Valtteri Bottas, y eso provocó que se quedara casi sin neumáticos y no pudiera en ningún momento luego después meterle el coche al finlandés de Williams, que por otra parte está haciendo una gran temporada. Pero dicho eso, ya vimos un piloto que es de los que nos gusta ver. Ese adelantamiento doble a Raikkonen y Vettel fue increíble. Luego Alonso estuvo a punto también de hacerlo. Fue a Raikkonen y a Richardo. El de Alonso, ese que intentó, fue a Raikkonen y Vettel, y no lo logró por poco. Vimos una carrera, yo creo, que espectacular.
Oye, Manu, para el próximo Gran Premio, ¿cuándo es el próximo Gran Premio? Que ando un poco perdido.
Esta semana ya. Esta semana.
Me dejáis descansar. Te iba a decir que si te iba de vacaciones, ya me has quitado la pregunta.
No. Hoy he venido aquí a Valdemorillo, que tengo ahora un pleno del ayuntamiento.
Hombre.
Y rápidamente mañana no, pero pasado mañana a las 6 de la mañana sale el avión hacia Budapest. Así que esto es aquí, vamos ya, el Gran Premio de Hungría. Un Gran Premio que se espera también con mucho calor, igual que esté Alemania,
sí.
Y vamos a ver qué pasa. Sí. Lo más lógico sería que de nuevo Mercedes estuviera ahí delante.
Y o sea, que no se espera gran cambio, ¿no? Para de una semana a otra tampoco da mucho tiempo.
No, nada. Al contrario, aquí quitaban una cosa, llegó la FIA un acuerdo con los equipos para quitar una cosa llamada el Frick, que es una especie de suspensión activa que Mercedes tenía muy evolucionada, y había quien pensaba que eso iba a poder hacer que se acercaran el resto de equipos al equipo de Mercedes, y nada, ni mucho menos. Yo creo que ha sido justo al contrario, ha sido aún peor para los otros equipos, porque la superioridad de Mercedes es increíble. Nico Rosberg ganó la carrera de principio a fin, es la cuarta carrera que gana ya este año el piloto alemán, que está antes de su semana fantástica. Vio como la selección alemana de fútbol ganaba el Mundial, después se casó, el lunes en Mónaco, Y luego después en el Gran Premio de su país pues hizo la pole y logró la victoria. O sea, que es que desde luego lo ha tenido todo Rosberg esta semana.
La quinta del 2014, que es lo que tienes. Le llega todo todo seguido. Manu Morillo ha enviado... Uy, Manu Morillo, digo yo. Madre mía. Manu Franco... Bueno,
mira, ya lo voy a patentar de eso, mira.
No, ese es técnico de la cadena Ser en Mosto, amigo mío, y le mandamos un abrazo, que seguramente lo estará escuchando. Manu Franco, enviado especial del diario Vasco, cadena Ser, y ya lo he visto, conocedor de la actualidad de Valdés Morillo. Eso sí, lo he dicho bien. Un abrazo muy grande, Manu, cuídate.
Un abrazo grande, compañero.
Bueno, chao. No te quejarás, luego hay compañeros que llegan, no me dejan nada de agenda, un minuto y medio. Luis González Ayer, te dejo un ratito para que te explayes.
Pero porque eres buena gente, Hugo. Eres buena gente. Y yo te he entendido lo de Manu Franco, ¿eh? Le querías decir Manu, el alcalde de Valdemorillo, ¿no?
Lo iba a decir, pero me ha parecido...
Te ha parecido feo.
Me ha parecido feo por el alcalde de Valdemorillo, que también tendrá un...
Eso también, tendrá familia que también queda...
Estará escuchando también.
Te empiezo contando, por ejemplo, una cosita de golf. Porque Sergio García terminó ayer el British Open en segundo lugar, a dos golpes del norirlandés.
Qué bien nos viene esto, ahora que el golf va a ser olímpico otra vez. A ver si la gente se engancha con nuestros golfistas, que son...
Sobre todo gente joven que viene apretando por abajo, como Pablo Larrazábal, como Rafa Cabrero Bello, se quedaron fuera del corte, pero Sergio García, que tiene en el British Open uno de sus torneos favoritos, pues quedó segundo, no pudo conseguir la remontada al final. Ganó el norirlandés Rory McIlroy, que gana su tercer major. Y fíjate, porque tiene miga la cosa esta, ¿eh? Porque el padre de McIlroy hizo una apuesta hace más de 10 años a que su hijo estaba entre los 5 primeros del British antes de los 25 años. Se pagaba 500-1 y se ha llevado 200.000 euros por la apuesta.
Un tío con fe y que...
No le ha salido nada mal al padre la confianza en el hijo.
No, sin duda.
Pero como decíamos, Sergio García ha quedado segundo, casi consigue la remontada, y esto es lo que decía al terminar el campeonato.
Hay veces que se gana, hay veces que se pierde, lo importante es por lo menos tenerlas, solo pierde el que tiene las opciones de ganar, ¿no? Entonces, por lo menos tener esas opciones es mejor.
Por cierto, que me escribe ahora Manolo Aguilar para decirme que diga que han sido presentados hoy Barbosa y Iago Aspas. Así que dicho queda, dos refuerzos muy buenos para el Sevilla. Y otra noticia, porque el 24 de agosto vuelve la Liga y vuelve la Quiniela. Hay más dinero para los que acierten 14, pero cambios en el pleno al 15, donde se complica un poco la cosa. Habrá que acertar el número de goles de cada equipo, aunque para hacerlo tampoco imposible, las opciones son 0, 1 o 2.
O sea, que se acaba el clásico, que era pleno 15, pon una X.
Sí.
O sea, no mirabas ni el partido. Pleno 15 siempre es una X.
No quería ni arriesgar.
Ha habido grandes peleas en la redacción de deportes de la cadena SER por ese hecho.
Por el pleno, ¿no?
Por el pleno 15. Es una X de toda la vida.
¿Sabes quién es el capo del pleno 15, no? Marta Casas.
Sí, efectivamente.
Marta Casas es el que maneja el pleno 15.
Lo que dice Marta Casas va para adelante.
Bueno, 0, 1, 2 goles puedes marcar, o M mayúscula, M minúscula, que significa 3 goles o más.
O sea, algo parecido a lo de la quiniela de baloncesto ahora, esta de más 10, menos 10.
Sí, como el quinibásquet, parece, ¿verdad? El que hacemos en Playbásquet todas las semanas.
También hay peleas con eso.
Mira, por ejemplo,
¿qué te voy a contar?
Peleas y depresiones de alguno, que no has acertado prácticamente ninguna.
Efectivamente.
El mejor gol del Mundial, estoy seguro de que tú vas a saber cuál es, pero ya ha salido.
El de James, ¿no?
Efectivamente.
Ante Uruguay.
El mejor gol del Mundial. 4 millones de votos ha tenido la encuesta y el 75% de los usuarios de FIFA.com lo han elegido como uno de los mejores, bueno, el mejor entre los 171 goles que ha habido a lo largo del Mundial. Yo el 25% restante, Hugo, no sé a quién habrá votado.
Pues no lo sé.
Porque grandes goles no ha habido en este Mundial, salvo el de James.
Sí, el que le metió a Japón no estuvo mal, pero he leído por ahí que no sé si era el segundo, el de Van Persie a España. Bueno, está muy bien, pero tanto como golazo...
Pero es que golazo, yo por eso te digo, yo creo que solamente el de James.
Yo voy por corazón, ¿qué quieres que te diga? A mí me gustó el de Godín contra
Italia.
A Fabio sé que no, pero a mí me gustó.
Si se hubiese votado el gol con más garra, seguramente hubiese ganado. Pues mira, vamos ahora con otra cosa que nos gusta mucho, que es la lista Forbes, y está en cuanto a los deportistas, evidentemente. El mejor pagado, Mayweather. No había muchas dudas, ¿no?
No.
Segundo mejor pagado, Cristiano Ronaldo. Y el tercero, LeBron James. Cuarto sería Messi.
Antes de fichar por Cleveland o después, porque ahora...
Eso no lo aclaran en la lista Forbes.
Se va a agarrar una pastaza ahora.
Sí, porque ahora de hecho ganaría más pasta aún. No, esto es en los últimos 12 meses de actividad financiera. Mayweather ganó 105 millones de dólares. Cristiano, segundo, con 80 millones de dólares. LeBron, 72 millones de dólares. Y Messi, 64,7. Y Messi, 64,7, que después de los 53 que ha tenido que pagar la Hacienda,
sí, Ya mucho se queda menos. Un poquito por detrás, sí. El año que viene vamos a ver dónde está LeBron, porque repito, esto ha sido los últimos 12 meses y ahora va a ganar una pastaza en Cleveland.
Y el quinto era Kobe Bryant, por cierto, que si no lo digo lo reviento. Yo soy muy de Kobe.
Perfecto. Venga,
y
no,
en atletismo, te voy a decir nada más. Usain Bolt, que va a correr en la playa de Copacabana en agosto.
No mal sitio, ¿eh? No
está mal para volver. Regresará el 17 de agosto en Río de Janeiro para correr el mano a mano, una prueba especial de 100 metros que se corre pues por la playa de Copacabana. Y la última, en tenis, Ferrer, sexto del ATP tras jugar la final en Hamburgo y perderla, así que suma 4.085 puntos y adelanta al canadiense Milo Raonic, que se convierte en el único cambio entre los 10 mejores, entre las 10 mejores raquetas del circuito masculino.
Muchas gracias, Luis.
Un abrazo.
Bueno, aquí lo dejamos. Recordad, parece que James Rodríguez está en Madrid, que su fichaje por el Real Madrid es inminente, que parece que se va a hacer oficial en las próximas horas. Nosotros os informaremos puntualmente, evidentemente, aquí en la cadena SER. Más deportes a las 8:30, en Hora 25 Deportes, y a las 12 toda la actualidad con El Larguero. Nosotros mañana en SER Deportivos volvemos. Gracias, chao.